Padre Celestial, te ruego que hoy tu palabra nos llene de consuelo y de ánimo. Te ruego por quienes son conscientes de que han pecado o de que están en pecado y necesitan arrepentirse y quieren experimentar un arrepentimiento genuino, pero al mismo tiempo un perdón profundo. Te ruego, Padre, que uses este mensaje para guiarnos por ese camino. Que tu palabra corra y sea glorificada entre nosotros. Te rogamos que tu espíritu esté sobre nosotros para que al escuchar tu palabra podamos no solamente entenderla, sino recibirla como tu palabra y que renueve nuestra mente. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. A propósito del fallecimiento de Timothy Keller hace unos días atrás, él habló bastante sobre un tema que es la culpa, ¿no? ¿Cómo lidiar con la culpa? En su libro El Dios Pródigo escribió algo muy relevante para el tema de hoy, para el mensaje de la palabra de Dios hoy para nosotros. Él escribió lo siguiente: si estás lleno de culpa, tu necesidad no es simplemente el concepto abstracto de la misericordia de Dios. Lo que necesitas es sentir en el paladar de tu corazón, por así decirlo, la dulzura de su misericordia. Entonces sabrás que eres aceptado. Creo que ese párrafo es muy valioso para nosotros porque la culpa tiende a paralizarnos. La culpa es algo difícil de superar. Sabemos que cuando pecamos necesitamos arrepentirnos. Y en realidad se requiere ese arrepentimiento y esa culpa es correcta hasta cierto punto, porque en realidad se requiere algo más que arrepentimiento. Se requiere que el perdón deje de ser algo abstracto y se convierta en algo concreto, en algo real. De manera que en las palabras de Keller necesitamos dejar de pensar en la misericordia de Dios como algo abstracto y comenzar a saborearlo con el paladar de nuestro corazón. Y creo que algo así es exactamente lo que quiso decir Dios a Daniel en esta revelación de Daniel 9, que por cierto es una revelación muy polémica, pero que realmente es necesaria, útil, esperanzadora para todos nosotros. El título de mi mensaje es Más allá de la culpa, más allá de la culpa. Vamos a Daniel capítulo 9. Voy a leer el capítulo completo. Daniel 9, dice así la palabra de Dios. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, descendiente de los medos, que fue constituido rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, pude entender en los libros el número de los años en que por palabra del Señor que fue revelada al profeta Jeremías, debían cumplirse las desolaciones de Jerusalén. 70 años. Volví mi rostro a Dios, el Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, en cilicio y ceniza. Oré al Señor mi Dios e hice confesión. Y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que le aman y guardan sus mandamientos. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos escuchado a tus siervos los profetas que hablaron en tu nombre, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es la justicia, oh Señor, y nuestra es la vergüenza en el rostro, como sucede hoy a los hombres de Judá, a los habitantes de Jerusalén y a todo Israel, a los que están cerca, a los que están lejos, en todos los países a donde los has echado a causa de las infidelidades que cometieron contra ti. Oh Señor, nuestra es la vergüenza del rostro y de nuestros reyes, de nuestros príncipes, de nuestros padres, porque hemos pecado contra ti. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión, el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él y no hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas, que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Por eso ha sido derramada sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque hemos pecado contra él. Y él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Como está escrito en la ley de Moisés, toda esta calamidad ha venido sobre nosotros, pero no hemos buscado el favor del Señor nuestro Dios, apartándonos de nuestra iniquidad y prestando atención a tu verdad. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es justo en todas las obras que ha hecho, pero nosotros no hemos obedecido su voz. Y ahora, Señor Dios nuestro, que sacaste a tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te has hecho un hombre como hoy se ve, hemos pecado, hemos sido malos. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad Jerusalén, tu santo monte. Porque a causa de nuestros pecados y de las iniquidades de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos los que nos rodean. Y ahora, Dios nuestro, escucha la oración de tu siervo y sus súplicas, y haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado por amor a ti mismo, oh Señor. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre, pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran compasión. Oh Señor, escucha. Señor, perdona. Señor, atiende y actúa. No tardes por amor de ti mismo, Dios mío, porque tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Aún estaba yo hablando, orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando en oración cuando Gabriel, el hombre a quien había visto en la visión al principio, se me acercó, estando yo muy cansado, como a la hora de la ofrenda de la tarde. Me instruyó y me dijo: Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus súplicas se dio la orden y he venido para explicártela, porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada, y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación. Aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas. Y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de abominaciones vendrá el desolador, hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Esa es la palabra del Señor para nosotros hoy, hermanos. Le pido al Señor que este sermón nos ayude para que seamos libres de la culpa. Estoy seguro que en un grupo como este, más de uno debe estar batallando con la culpa. Más de uno debe estar batallando con su pecado y con la conciencia de que ha pecado en contra del Señor. Y eso está bien. Pero mi ruego es que nadie en este lugar sea esclavo de la culpa. Le pido al Señor que si hay entre nosotros personas así hoy, que están esclavizadas por la culpa, que la culpa los ha paralizado, no los deja mover, no los deja avanzar, en este mensaje encuentren paz. Que quienes necesitan sentir culpa, sientan culpa. Y quienes necesitan ser librados de la culpa, sean librados. Mi mensaje para ustedes hoy es que el perdón de Dios es más profundo de lo que imaginamos. El perdón de Dios es más profundo de lo que imaginamos. Y vamos a abordar este pasaje en esas dos secciones. Las secciones son evidentes, son claras. Casi que uno siente una tentación a predicar este pasaje en dos sermones. Pero en realidad no vale la pena, porque la última parte de este pasaje es fundamental para responder a la primera parte de este pasaje. El poder del arrepentimiento es esa primera parte, o también lo que es un arrepentimiento genuino, ¿no? El poder del arrepentimiento, versículos 1 al 19. Pero luego vamos a abordar la profundidad del perdón, versículos 20 al 27, para entender que el perdón de Dios es más profundo de lo que imaginamos. Es fácil leer estas visiones porque desde el capítulo 7 estamos viendo esas visiones muy atractivas para el que quiere todo el tiempo especular cómo va a ser el fin de los tiempos y todo eso. Y es fácil leer esas visiones olvidando lo que está pasando. No podemos olvidar que Daniel lleva fuera de casa muchos años, ¿no? En un país pagano, en donde lo han intentado matar varias veces, donde posiblemente lo castraron para servir a un rey pagano, en donde ha experimentado persecución por causa de su fe, y debe estar cansado. Este pobre hombre debe estar aburrido ya. Como, bueno, ¿y hasta cuándo va a durar esto? Entonces Daniel se dedica a investigar, a meditar en las profecías de Jeremías para ver cuánto tiempo es que está determinado para las desolaciones de Israel. Y encuentra una respuesta, un número, ¿no? 70 años. Encuentra una profecía en Jeremías que dice que ese castigo por el pecado de Israel duraría 70 años. La reacción de Daniel es sumamente interesante porque yo no sé usted cómo reaccionaría. Usted imagínese que está en ese país pagano, usted se dedica a indagar, a investigar cuánto tiempo vamos a estar acá. Supongamos que Daniel ya tiene unos, ¿qué? 40 años, digamos. 50 años. Y lee la profecía de Jeremías y se da cuenta. Ah, ok. Son 70. ¿Eso qué significa para Daniel? Que muy seguramente él no va a regresar. Que muy seguramente él no va a vivir esa restauración. Y así fue, Daniel no regresó de Babilonia. Entonces la pregunta es, ¿cuál sería la reacción más lógica? Y por supuesto, la reacción más lógica sería frustración y rabia. Yo no he hecho nada y estoy aquí. Daniel era justo y él amaba al Señor. ¿Cómo puede ser que Dios sea tan injusto? Pero en vez de eso, Daniel reacciona de manera ejemplar. ¿Cuál es la reacción de Daniel? Versículo 3. Volví mi rostro a Dios, al Señor, para buscarlo en oración y súplicas, en ayuno, cilicio y ceniza. En otras palabras, lo que siente Daniel es culpa. Culpa. Siente arrepentimiento. Porque él sabe muy bien por qué están ahí. Él sabe muy bien por qué está pasándoles lo que les está pasando. Él sabe muy bien qué fue lo que sucedió y por qué están en Babilonia. Versículos 4 y 5 lo dejan muy claro. Oré al Señor mi Dios e hice confesión y dije, ay Señor, el Dios grande y temible que guarda el pacto y la misericordia para los que aman y guardan sus mandamientos. Y esta es tal vez la expresión más enfática de todo este capítulo. Hemos pecado. Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad. Hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado y nos hemos apartado de tus mandamientos. La reacción de Daniel es arrepentimiento delante del Señor. Es orar y pedirle al Señor o confesar sus pecados primero delante del Señor. Daniel ha sido invadido por la culpa. Están en Babilonia por su pecado. Y por supuesto, el pecado del pueblo. Pero él entiende que es también su pecado. De manera que todos los sufrimientos que han vivido es por culpa de sus reyes, de sus sacerdotes, del pueblo. Y aún, de acuerdo a cómo habla Daniel, parece que él entiende que es por su propia culpa. Así que Daniel expresa un profundo arrepentimiento por lo que ha pasado. Hermanos, sentir culpa es bueno. De hecho, hay muchos momentos en los que en realidad lo grave sería no sentir culpa. Cuando hemos pecado, debemos sentir culpa. Usted debe sentirse culpable si ha deshonrado al Señor. Y por supuesto, eso debe llevarnos a confesar, debe llevarnos a arrepentirnos delante del Señor. Debe llevarnos incluso de pronto a no dormir y no tener apetito y no comer. Es lo que le pasaba a Daniel y lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Daniel no podía ni comer de lo que estaba sintiendo. Todo eso es normal y es bueno hasta cierto punto. Si usted hoy es consciente de que ha pecado, usted debe sentir culpa. Si usted no siente culpa porque ha pecado, preocúpese, porque hay un problema en su corazón. Si usted ha pecado, debe sentir culpa. Pero nuevamente, la culpa hay que saberla manejar. La culpa, a la culpa no se le puede dar libertad completa. Y aquí tenemos un ejemplo hermoso de cómo sentir culpa. Tenemos un ejemplo de cómo confesar el pecado y cómo humillarse delante del Señor. La confesión del pecado o la culpa por el pecado requiere o significa principalmente reconocer puntualmente lo malo que hemos hecho y sentir vergüenza por ello. Eso es lo que, esa es la experiencia de Daniel. Daniel entiende muy bien lo que han hecho. Daniel sabe cuál es su pecado, el pecado de él y su pueblo, como un todo, y confiesa su pecado puntualmente. Miren el versículo 6. No hemos escuchado a tus siervos los profetas. Él sabe cuál es el pecado. No hemos escuchado a los reyes buenos, a nuestros príncipes, a nuestros padres, ¿no? Es decir, no hemos escuchado tu palabra. Aquellos que hablaron en tu nombre, no los hemos escuchado. Versículo 10. No hemos obedecido la voz del Señor nuestro Dios para andar en sus enseñanzas que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Y miren el 11 al principio, ciertamente todo Israel ha transgredido tu ley y se ha apartado sin querer obedecer tu voz. Daniel es consciente puntualmente de lo malo que han hecho. Es decir, no es simplemente decirle a Dios y Daniel no simplemente le dice a Dios, yo sé que hemos pecado. Hemos pecado, Señor, ya. Eso fue lo que pasó. No sé en qué exactamente, pero hemos pecado. No. Confesar el pecado requiere que seamos conscientes puntualmente, que le pongamos nombre al pecado y que sepamos, esto es lo que yo hice, esto es lo malo que yo cometí y en la palabra de Dios dice que es pecado. Que sintamos vergüenza por eso. Por eso Daniel dice, tuya es la justicia, pero nuestra es la vergüenza, versículo 7, nuestra es la vergüenza en el rostro. Sentir vergüenza por lo que hemos hecho. Eso está bien. Sentirnos mal por el pecado está bien. No sirve de nada sentirse culpable sin saber por qué. Necesitamos saber, esto es lo que he hecho y eso me avergüenza. Y confesar puntualmente lo malo que hemos hecho. Pero además, confesar el pecado y sentir esa culpa correctamente significa aceptar las consecuencias de ese pecado, reconociendo que Dios es justo. Y esta es tal vez la parte más difícil del arrepentimiento. A partir del versículo 7, Daniel habla de la justicia de Dios. Tuya es la justicia, dice el versículo 7. Y miren cómo cierra esa sección en el versículo 14. Por tanto, el Señor ha estado guardando esta calamidad y la ha traído sobre nosotros, porque el Señor nuestro Dios es ¿qué? Justo. Es decir, Daniel va a hablar de todas las consecuencias que están viviendo por causa de su pecado. Pero el marco que encierra esa lista de consecuencias es Dios es justo, Dios es justo. Toda la sección está hablando de la justicia de Dios. Es decir, es reconocer que Dios es justo aceptando las consecuencias que tenemos por nuestro pecado, porque sabemos que son correctas y que son justas. Es correcto ser avergonzados, de acuerdo al versículo 7. Es correcto que haya calamidad. Miren el versículo 12. Él ha confirmado las palabras que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros gran calamidad, pues nunca se ha hecho debajo del cielo nada como lo que se ha hecho contra Jerusalén. Él nos ha traído calamidad y Él es justo. Por supuesto, Daniel sabe que las consecuencias que están viviendo ellos son consecuencias que habían sido profetizadas en la palabra de Dios, ¿no? Son consecuencias que Moisés había dicho. Las maldiciones que vendrían si el pueblo se apartaba de Dios en Deuteronomio. Pero lo que me llama la atención de esto es la forma en la que se expresa Daniel. Daniel nos expresa a Dios diciendo, ¿por qué permites todas estas cosas? ¿Por qué permites lo malo que me está sucediendo? ¿O hasta cuándo incluso? Que es una pregunta que muchos profetas hacen. Daniel es consciente de que lo que están viviendo es perfectamente justo. Así que acepta las consecuencias. Hermanos, es preocupante cuando alguien que ha pecado no quiere aceptar las consecuencias de ese pecado. Quiere zafarse rápido. Como yo ya pedí perdón, ya. ¿No? Ya deberíamos superar esto. Como un esposo diciéndole a su esposa, ya te pedí perdón, supéralo. ¿No? No es tan fácil. No es así de sencillo. Parte de las consecuencias del pecado es todo el tiempo que implica que ese pecado sea restaurado o que esa situación sea restaurada. Parte de las consecuencias tiene que ver con todas las dificultades que vienen a causa del pecado, y el que no está dispuesto a asumir esas consecuencias, en realidad no creo que esté arrepentido. Así que confesar el pecado significa reconocer puntualmente lo malo que hemos hecho, sintiendo vergüenza por ello, pero además reconocer, aceptar que las consecuencias son correctas, son justas. Dios es justo. Pero hermanos, confesar el pecado requiere algo más. Sentir culpa requiere algo más. Algo fundamental. Algo que si no se tiene, la culpa va a dejar de ser buena. Porque mire, la culpa es como un paseo en un bosque. Usted se va a pasear por un bosque. Eso es bueno. Pasear por un bosque suena bien. Es bueno a menos que usted no sepa el camino para regresar a casa. Si usted no sabe el camino para regresar a casa, entonces mejor no se meta en ese bosque. Porque posiblemente se va a perder y la experiencia se va a volver aterradora. Sucede lo mismo con la culpa. Confesar el pecado, sentir culpa y arrepentimiento, requiere saber hasta dónde llegar. Requiere saber en dónde hay perdón. Porque no nos podemos quedar en esa culpa toda la vida. Requiere saber que el perdón es posible y cómo es posible. Mira el versículo 9. Al Señor nuestro Dios pertenece la compasión y el perdón, porque nos hemos rebelado contra Él. Es saber en dónde hay perdón. El perdón está en Él, en Dios hay perdón. Requiere saber que la justicia de Dios también se manifiesta al perdonar. La justicia de Dios no solo es para disciplinar, la justicia de Dios también es para perdonar. Miren el versículo 16. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia. Esa es la expresión muy importante. Conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de tu ciudad, Jerusalén, de tu santo monte. Claro, porque Daniel comenzó hablando de Dios como el que guarda el pacto. Si Dios es justo, Dios también perdona a sus hijos. De hecho, así lo presenta Juan, ¿no? En 1 Juan 1:9. Dios es fiel y es justo para perdonar. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Porque finalmente si Cristo pagó y Dios no nos perdona, no sería justo. Requiere saber que no es por nosotros, ¿no? Dios no nos perdona porque ahora nosotros estamos viviendo bien, sino por Él mismo. Versículo 17, y ahora Dios nuestro Escucha la oración de tu siervo y sus súplicas. Haz resplandecer tu rostro sobre tu santuario desolado, por amor de ti mismo. Miren lo que dice el versículo 18. Inclina tu oído, Dios mío, y escucha. Abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Pues no es por nuestros propios méritos que presentamos nuestras súplicas delante de ti, sino por tu gran, gran compasión. Entonces, no tardes por amor de ti mismo, dice el versículo 19. Perdónanos por amor de ti mismo. Se requiere saber que hay perdón en Dios. Se requiere saber que la justicia de Dios también se manifiesta al perdonar. Se requiere que en Dios hay perdón por sí mismo, no por lo que nosotros hagamos finalmente. La culpa es buena mientras haya conciencia de la realidad del perdón. Debemos sentir culpa y no podemos pasar por alto esa parte. Pero también necesitamos recordar que la voluntad de Dios no es que nos quedemos en esa culpa para siempre, sino que en Él hay perdón. Alguien dijo que la culpa es la peor compañera hacia la muerte. Y tal vez lo dice porque es difícil de superar. Por eso necesitamos tener claro, ¿cuál es el perdón que hay en Dios? ¿Cómo es ese perdón? Y por eso hay algo que Daniel tiene que aprender aquí. Si usted lee hasta el versículo 19, Daniel está haciendo lo que es correcto. Pero en realidad Daniel tiene que aprender algo. Y lo que tiene que aprender es básicamente que el perdón de Dios es más profundo de lo que él se imagina. Que el perdón de Dios va más allá de lo que él se puede siquiera imaginar. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, que es la profundidad del perdón. Mire lo que pasa en el versículo 20. Ya quisiéramos todos nosotros que pasara esto cada vez que oramos y cada vez que confesamos al Señor nuestros pecados. Yo estaba hablando, orando, dice el versículo 20, confesando mi pecado, el pecado de mi pueblo Israel, presentando mi súplica delante del Señor mi Dios por el santo monte de mi Dios. Todavía estaba yo hablando, o sea, todavía Daniel tenía la palabra en su boca cuando Gabriel, el ángel, apareció. Quien había visto en la visión al principio se me acercó, estando yo muy cansado como la hora de la ofrenda de la tarde, y me instruyó. Es decir, Daniel está orando y se aparece un ángel para decirle algo acerca de su oración. Daniel no esperaba que llegara un ángel para revelarle toda una visión. Daniel solo está pidiendo perdón. ¿Será que los perdonamos no era suficiente? Dios responde de una forma que Daniel no se imagina, mucho más allá de lo que él pide o entiende. El perdón de Dios es más profundo que solo decir, tranquilo, te perdono. Es un perdón tan profundo que necesitamos una revelación escatológica para entenderla. Para entender ese perdón. Dios manda a su ángel para que le responda a Daniel. Versículos 22 y 23. Me instruyó y me dijo, Daniel, he salido ahora para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu súplica se dio la orden y he venido para explicártela porque eres muy estimado. Pon atención a la orden y entiende la visión. Es muy chistoso porque no creo que Daniel estaba pensando que Dios le respondiera de esa manera. Yo solo estaba pidiendo perdón. No más. Lo que sigue es maravilloso, pero lamentable al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque es lamentable que los siguientes versículos son tal vez, literalmente, los versículos más polémicos de la Biblia, en toda la historia de la iglesia. De esos versículos hay ecuaciones. Hay operaciones matemáticas, hay tablas, hay gráficas. De esos versículos salen un montón de posturas y un montón de teología que realmente a veces pienso que ni siquiera es teología realmente, sino especulación. Y es lamentable, porque ese no era el propósito. ¿Qué dijo el ángel? ¿Qué le dijo el ángel a Daniel? ¿He venido a qué? A que tengas entendimiento, no a confundirte, ¿cierto? De manera que es lamentable que esos versículos sean tan polémicos, y la razón tal vez para eso es que tendemos a enfocarnos en lo que no es el punto. Es como si un grupo de amigos se reúne para hacer un asado y pasar un buen tiempo juntos, ¿no? Vamos a tener un buen tiempo juntos entre amigos, vamos a hacer un asado y entonces vamos a prender el carbón y se ponen a pelear por cómo encender el carbón, ¿no? Y terminan agarrados los amigos porque, no, es que yo prendo el carbón así, no, yo lo prendo así. Y ese no era el punto, finalmente iban a pasar un buen tiempo, pero por causa de un tema que no era el tema, terminan peleados. Pasa exactamente lo mismo con este pasaje. El objetivo es que Daniel entienda, porque Daniel es muy estimado. Dios envió al ángel para que Daniel entienda porque ama a Daniel. Dios nos ama y por eso reveló este pasaje. No es Dios quiere jugar con nosotros y por eso reveló este pasaje para confundirnos y para que nos dividamos. Creo que tanta confusión en este pasaje es porque no tenemos presente el punto central. ¿Cuál es el punto central entonces? Lo voy a decir de esta manera. El perdón no está en reedificar una ciudad, un templo o retomar liturgias. El perdón es mucho más profundo que eso. El perdón no está en retomar un templo. Recuerden la oración de Daniel, la petición de Daniel es perdónanos. Y esa petición implica, haz resplandecer tu rostro sobre la ciudad, tu ciudad que ha sido desolada, sobre el templo. Pero la respuesta del ángel es, mira, el perdón no está en reedificar una ciudad, un templo o en retomar liturgias. El perdón es mucho más profundo que eso. Sí van a regresar. Ustedes sí van a regresar, pero eso no es todo. Recuerden que este pasaje comienza con Daniel leyendo la Biblia, indagando cuánto tiempo falta para que regresemos. ¿Y cuál fue la respuesta? 70 años. Ahora, ¿qué le va a decir el ángel? Versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo. En realidad, la palabra semanas no es la mejor, porque eso confunde. ¿Qué significa semanas? En realidad, el término en el idioma original es sietes. 70 sietes. Si usted tiene una nueva traducción viviente, lo traduce como 70 conjuntos de sietes. Esa es la forma en la que, digamos más literalmente, se debería entender esa frase, 70 semanas. Entonces, ¿cuál es la idea? Señor, faltan 70 años, perdónanos. Y Dios le dice, Dios le envía un ángel para decirle, sí, te faltan en realidad 70 conjuntos de siete. Mire, lo más cercano es la respuesta de Jesús a Pedro, que todos conocemos, ¿no? Pedro le pregunta a Jesús, ¿cuántas veces debemos perdonar? ¿Hasta 7 veces? ¿Y qué le responde Jesús? No, Pedro, hasta 70 veces 7. No vale la pena que usted haga la matemática, porque el punto no está en la matemática. El punto no está en el número resultado. El punto está en que es más de lo que te imaginas. Es mucho más. ¿Quieres perdón? Bueno, en realidad faltan más de 70 años. Son 70 conjuntos de siete. Porque lo que Dios quiere, la respuesta que Dios le da a Daniel es, va a haber un perdón, sí, va a haber perdón, pero es un perdón total. Es un perdón completo. Es un perdón absoluto. Mira el versículo 24. 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Sí, sí va a haber perdón, pero no es tal vez el perdón que estás pensando. El perdón que estás pensando es demasiado superficial, solo regresar a Jerusalén y ya. No, es mucho más que eso. Es una expiación completa. es que la transgresión se acabe, es que haya justicia eterna. ¿No sería más fácil que Dios le diga a Daniel, te perdono y ya? Sería mucho más fácil, pero no sería completo. No sería un perdón total. Porque el perdón cuesta, el perdón absoluto es extremadamente costoso, es absolutamente costoso. No solo se va a requerir 70 años, se van a requerir 70 conjuntos de 7. ¿Qué se requiere entonces para que haya perdón absoluto? Listos, les voy a hacer la lista. Son 7 cosas, rápido. Se requiere que Jerusalén, el templo y el sacrificio sean restaurados. Se requiere la llegada del Mesías Príncipe. Se requiere la muerte del Mesías Príncipe. Se requiere que la ciudad sea destruida nuevamente. Se requiere que el sacrificio y las ofrendas sean detenidas. Se requiere que haya más desolación. Y se requiere finalmente que el desolador sea destruido. Todo eso es lo que se requiere para perdonar. Y Daniel debe estar pensando, pero yo solo pedí perdón. No, yo no estaba pensando que me diera todo esto, ¿no? Pero es que el perdón de Dios va más allá de lo que pedimos o entendemos. Hermanos, para experimentar un perdón real, no podemos quedarnos en pañitos de agua tibia. Si usted está experimentando culpa, usted necesita un perdón real. Por eso Keller lo decía de esa manera. No sirve una idea abstracta simplemente de la misericordia de Dios, como Dios me perdone ya, Dios me perdona. Sí, pero ¿y cómo? ¿Por qué? Necesitamos que el paladar de nuestro corazón saboree la dulzura de la misericordia de Dios. Hermanos, el perdón está enfocado en algo mucho más concreto, como una persona, y no simplemente en una ciudad. Para que haya perdón completo es necesario que venga el Mesías. Para eso, la ciudad santa debe ser restaurada. Las liturgias tienen que ser restauradas, porque si no el Mesías Príncipe, ¿cómo va a cumplir con todo lo que está escrito? Para que haya perdón completo, el Mesías Príncipe debe morir. Debe ser desechado por todos, humillado y despreciado, incluso como si no hubiera logrado nada. El versículo 26 es muy interesante como lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Lo traduce de esta manera. Después de este periodo de 72 conjuntos de 7, así lo traduce la Nueva Traducción Viviente, muy buen trabajo, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada. Para que haya perdón completo es necesario que el Mesías sufra y pague toda la deuda. Pero en realidad la visión es sobre la victoria del Mesías. La visión no es sobre la derrota del Mesías. La visión es sobre la victoria del Mesías. Porque lo siguiente de la visión es que el templo, los sacrificios y las ofrendas, ¿qué va a pasar? Terminarán. Ya no va a haber más. Es decir, para que haya perdón completo, es necesario que dejemos de depender de cosas físicas como liturgias. Es necesario que dejemos de depender de sacrificios o de ofrendas para que Dios nos perdone. Por eso creo que el versículo 27, y por favor no saquen sus espadas, yo sé que por esto hay personas peleando todo el tiempo en Facebook, pero creo que el versículo 27, la primera frase, y él hará un pacto firme con muchos por una semana, pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda del cereal, se refiere al Mesías Príncipe. Me parece que tiene más sentido, porque para que haya perdón completo, necesitamos dejar de depender de cosas físicas y se requiere depender de alguien que pueda perdonar realmente. Y el efecto de la muerte de ese Mesías Príncipe es que el sacrificio se acabe. Ya no hay más sacrificios. El autor de Hebreos lo presenta de esta manera. Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre, se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. También el Espíritu nos da testimonio. Esto es Hebreos 10, es un solo pasaje Y mire lo interesante que hace el autor de Hebreos, relaciona esto con la idea de pacto. También el Espíritu Santo nos da testimonio porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón, en su mente las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda, ya no hay sacrificio por el pecado. La respuesta de Dios para Daniel es asombrosa. ¿Quieres perdón? ¿Tú me estás pidiendo perdón? Ok, deja de enfocarte en cosas superficiales como templos, liturgias y ofrendas. Voy a enviar a un rey. Voy a enviar a un rey capaz de acabar con el pecado. Pero para eso debe morir y con su muerte quitará del camino lo superficial, los sacrificios, sangre de toros y machos cabríos. Eso no sirve para nada y así traerá una justicia eterna. Y después de muchas desolaciones, y después de muchas dificultades para el pueblo de Dios, el desolador será destruido para siempre. Y entonces Dios mismo enjugará toda lágrima. Y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Todo eso porque el Mesías príncipe va a morir, o para nosotros, porque ya murió. Para experimentar perdón, no nos podemos quedar simplemente con Dios me perdona y ya. Eso no es suficiente para sacarnos del calabozo del gigante como en El Progreso del Peregrino que nos tiene esclavizados por la culpa. Necesitamos saborear con el paladar de nuestro corazón la dulzura de su misericordia. Y no hay otro lugar mejor, hermanos, no hay un lugar mejor para que usted saboree la dulzura de la misericordia de Dios que en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó por el precio más alto para que seamos perdonados. Así que el perdón de Dios no es un juego, hermanos, no es un cliché. No es Dios me perdona y ya. El perdón de Dios es más profundo de lo que imaginamos.